Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas? Bueno, pues aquí estamos una vez más en el programa Aprendiendo Idiomas Juntos en Rai Babel, la emisora educativa de la Escuela Oficial de Idiomas. Y hoy tenemos con nosotros a Vidane Gastearena, alumna de tercero de chino. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vidane, ni hao.
Ni hao.
¿Qué tal va eso? ¿Tercero de chino?
Sí, ya estamos en tercero.
¿Y qué tal lo llevas?
Bien, muy a gusto, muy contenta y queriendo avanzar.
La gente no te da palmadas en la espalda cuando te ve y te dice, estás en tercero de chino, pero eso tiene que ser durísimo.
Bueno, al comienzo, o sea, yo empecé a estudiar hace unos años, igual sí que era más sorprendente. Sin embargo, poco a poco, y sobre todo a raíz de las Olimpiadas en Pekín, se ha extendido muchísimo más. Y entonces, bueno, siempre acaba apareciendo por ahí alguien que conoce a alguien. Entonces ya no es tan extraordinario.
Muy bien. Bueno, cuéntanos, Vidane, tú vas a clase 3 horas a la semana, 2 días, y luego habrá que trabajar en casa. ¿Cómo te lo montas? Porque además trabajarás, porque además tendrás familia, porque además vivirás. ¿Cómo lo haces?
Bueno, en el fondo yo creo que como cualquier otra cosa metes tanto tiempo como ilusión tienes y desde luego cómo puedes sacarlo. Pero yo en mi caso, por suerte, dispongo de bastante tiempo, entonces en ese aspecto de meter horas en casa no tengo ningún problema. Entonces, en ese sentido, pues bueno, muy bien.
¿Y en las clases qué tal?
Muy bien, muy bien. Además, la gente es muy maja y sobre todo igual en un idioma que es más exclusivo en el sentido de que es minoritario, nos arropamos más porque tenemos esa cosica en común de no saber para qué estamos estudiando chino.
¿No sabéis para qué estáis estudiando chino?
Es que es una... O sea, hay gente que sí, obviamente, que tiene objetivos concretos a la hora de estudiar un idioma. Pero básicamente yo creo que todos es porque hemos tenido contacto con China de una u otra manera y nos ha gustado, nos ha gustado. Entonces, en principio, siendo que no es un idioma oficial, que no hay una expectativa luego de llegar a, entre comillas, a ningún sitio, pues yo creo que es que la gente entonces estudia por afición, porque le gusta, porque ha tenido una experiencia buena.
Qué bonito es eso, ¿verdad? Tener esa motivación, digamos, que no es meramente instrumental, ¿no? Una motivación de que necesito para trabajar, ¿no?
Sí, sí, a mí eso me parece fantástico precisamente por eso, porque pones el corazón por aprender por sí mismo. Igual nunca volvamos a China, o nunca llegue a ser oficial, o no sé. Pueden pasar mil cosas para que en realidad estos años y este tiempo que estamos invirtiendo no acaben en nada productivo. Entonces, estudiar sin ese futuro de productividad a mí me parece realmente bonito.
Bonito. Vamos a intentar conocer a las personas que estudiáis chino. ¿Quiénes sois o qué tipología de gente es?
Variada, variada. Uh-huh. En mi curso en concreto este año, pues hay 3 chicas más jóvenes. Más jóvenes me refiero pues que estarán en el instituto. Y luego el resto de la gente sí que somos ya personas adultas y hay variedad de edades. Luego también hay variedad de intereses. Hay alguno que tiene adoptada alguna hija china. Uh-huh. Y entonces, bueno, ellos imagino que sí que tendrán entonces ese interés un poco más especial. Y luego eso, variado, variado. Diferentes edades.
Muy bien, muy bien. Os decías que estáis, la mayoría, ¿verdad?, sin saber exactamente por qué estudiáis la lengua, porque os ha traído. ¿Qué es lo que te ha traído a ti, Vidane, la cultura y la lengua china como para ponerte a estudiar?
Pues
cuéntanos un poco de dónde surge. Sí. A ver,
hace muchísimos años Diana, que es profesora aquí, organizó unos cursillos de, bueno, los organizó el Museo de Navarra sobre caligrafía china. Entonces a mí me gusta mucho la pintura y un amigo me comentó, oye, pues igual te interesa esto porque a fin de cuentas es un arte la caligrafía, no es aprender a escribir por escribir. Y me apasionó. Eran sesiones de fines de semana y entonces utilizábamos 2 horas lo que era explicación del arte en sí mismo, de dónde venía el chino y cómo ellos lo entendían y por qué se dibujaba de esa manera y todo esto. Y a continuación práctica. pues divertidísimo la práctica, ¿no? Y me pareció un idioma fascinante, porque lejos de lo que la gente cree, sí que tienen sentido los símbolos chinos. O sea, hay detrás un significado, vienen de unas raíces pictográficas muy antiguas, y sabiendo esto también te animo un poco, porque eso te ayuda a la larga a que a la hora de ver un símbolo sepas por dónde puede ir la palabra. Y entonces, bueno, me fascinó, y además coincidió que después de alguno de los cursillos fue justamente ese año que la Universidad Pública de Navarra sacó el primer curso de chino. Y me apunté de cabeza, o sea, ni me lo pensé. Y luego a partir de ahí, bueno, estudiar historia china, me compré todos los libros en librerías de viejo porque no hay publicado prácticamente nada, rastreando pues todo lo que he podido, todo, tanto de material para aprender el chino propiamente, como de pintura, como de arte, como de historia.
Muy bien. Yo creo que ya hemos pasado los 5 minutos iniciales del programa, y a Vidane le hemos pedido, como a todas las personas que invitamos al programa, que nos traigan una canción y que nos digan por qué la traen.
Bien, pues yo he traído una canción de Silvio Rodríguez, es el cantante que más me gusta, y bueno, y en concreto he escogido esta canción precisamente por ser hoy el Día de la Mujer. Me parece fabulosa, o sea que os pido que al final del programa la escuchéis íntegramente. Y la he traído principalmente porque es la historia de una mujer que está desesperada porque vive en una vida bastante estrecha y encerrada, y entonces lo que se le propone es que salga de eso. Incluso me parece que esta canción puede servir para todas aquellas personas, ya no hace falta que sean mujeres, que se ven realmente en vidas envueltas que no les satisfacen y que tienen que tener, pues bueno, el recurso de poder seguir saliendo adelante.
¿Y cómo se titula la canción?
Pues no me acuerdo.
Bueno, pues nada, luego lo investigamos. Vamos a escucharla, pues.
Es día de frío y llegas a casa. Vienes de la tarde cansada de un jueves. Los muebles, tu perro y millones de ojos están como siempre esperando tu vuelta, en la que presientes que nada ha cambiado. Te espera lo mismo, el sueño ha pasado.
Bien, pues después de este aperitivo, porque tal y como ha dicho Vidane, pondremos la canción al final de la entrevista para que la podáis escuchar íntegramente, pues continuamos con la entrevista a Vidane. ¿Qué se te ha hecho difícil a la hora de aprender chino?
Uf, para mí lo más difícil es la pronunciación y bueno, y el entenderlo, obviamente. Pero también hay que tener en cuenta que yo tengo alpargatas en lugar de orejas, y eso desde chiquita, con lo cual no soy un caso a tener en cuenta.
¿Y qué es lo que se te hace fácil a la hora de aprender chino?
Pues curiosamente escribir, porque es lo que parece que a la gente más le echa atrás. Pero claro, al empezar mi relación con el chino a través de la pintura y de la caligrafía, fue lo primero que me atrajo. Entonces yo empecé a estudiar siempre escribiendo lo que estudiaba. Y entonces, pues para mí, pues estoy muy acostumbrada a escribir. Era lo que practicaba, era mi forma de acceder al idioma, era escribiéndolo.
Por lo que dices, parece ser una persona muy visual y que te cuesta, en cambio, el aspecto auditivo. ¿Cómo superas un poco esta barrera, si es que a primera vista es así? En fin, ¿cómo aprendes?
Mira, pues es curioso porque hace unos años hice un cursillo que se llama Aprender a Aprender. Y ahí nos hicieron un pequeño test para que cada uno de los alumnos supiésemos cuál era nuestra manera de
principal.
Sí, uh-huh. La de menos resistencia, la línea de menos resistencia a la hora de adquirir cualquier tipo de conocimiento. Y aparte de la visual, de la auditiva y de la atención que se presta en clase al profesor, existe otra forma de aprender que se llama kinésica, que uh-huh. tiene que ver con el movimiento y la gente que adquiere los conocimientos. Y yo resultó que era kinésica, cosa que me sorprendió mucho, pero entendí que por ese motivo, más que visual, lo que yo es... aprendo por la práctica, o sea que creo que pertenezco a esa parte kinésica y entonces, bueno, me satisfizo mucho saberlo porque de esa manera uno conoce cuál es su línea de menor resistencia y eso es lo que te impulsa a estudiar, porque adquieres los conocimientos. Luego, obviamente, tienes que saber cuál es tu punto débil para dedicarte a ello, porque precisamente es lo que te resulta difícil. Uh-huh. Pero utilizar, desde luego, tu punto fuerte, pues es fundamental, porque eso te anima, porque adquieres conocimientos.
Muy bien. Me imagino, Vidane, que gustándote como te gusta la cultura china, la lengua china, has estado en China.
Sí, estuve en China hace, bueno, justo coincidiendo con los Juegos Olímpicos.
Cuéntanos brevemente tus sensaciones, tus emociones. ¿Qué fue ese viaje? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Cuáles, en cambio, no te gustaron tanto? A ver si eres capaz de hacerlo en un par de minutos.
Vale. A ver, yo no he viajado prácticamente fuera de España. Soy una persona en ese sentido muy decimonónica. Sin embargo, cuando salió la oportunidad de este viaje, que era una beca que otorgaba el gobierno chino, sin pensármelo dos veces, me cogí las maletas y me fui sola a China. Y ya te digo, eso sin haber viajado nunca, y menos sola, y muchísimo menos tan lejos. Y luego, aparte, con la peculiaridad de que yo no conozco ningún otro idioma. Bueno, soy vascoparlante porque estudio en euskera, pero no sé ni inglés ni francés ni ningún otro idioma. Y me fui pues con lo poco que había aprendido de chino aquí en la universidad y me planté allí. Como experiencia, pues obviamente ya maravillosa, porque ya solo con esto...
¿Maravillosa?
Maravillosa.
Lo habrías pasado, perdóname que te diga, pero... bastante mal, ¿no? Con ese nivelico que ibas, porque tampoco tenías...
Hombre, luego ya una vez que llegas allí, yo iba a una universidad. Y entonces en la universidad sí que me encontré con compañeros españoles y, de hecho, alguno de Pamplona.
Hombre, y luego, Vidane, ibas con un conocimiento de una lengua universal muy emparentada con el chino, que es el euskera.
Vale, sí, ibas, eso me servía muchísimo.
Sigue contándonos tu experiencia en China.
Bueno, entonces, una vez allí, claro, estás en un centro de estudios, con lo cual tienes que seguir el plan de trabajar a las mañanas, pues yendo a clase, y a las tardes teníamos actividades diferentes que organizaba, pues de caligrafía, de tai chi, de este tipo de actividades. Y luego, claro, es que el paisaje visual que te proporciona un país tan diferente... es que estás en un continuo asombro, porque ya ir solo por la calle ya es una experiencia. Como cosas muy así de llamarme la atención, pues es la ciudad a la que yo fui, es grande, entonces pues tiene un centro muy moderno.
¿A cuál fuiste?
Kunming. Es la provincia de Yunnan, que está al sur del país, ya en la frontera con Vietnam, con Myanmar y Camboya y tal. Y en esa provincia, bueno, hay de las 56 etnias culturales que existen en China, más o menos, pues unas treinta y tantas viven
ahí.
en esa ciudad. Entonces, pues divertido eso, que el centro de la ciudad era auténticamente europeo, bueno, europeo, estadounidense, occidental, y sin embargo luego por la calle veías al típico granjero en su bicicleta con los fardos de hierba en la bicicleta.
Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Vidane, un par de preguntas para ir finalizando. Consejos. Tres consejos, o cuatro, los que tú consideres, a aquella persona que después de escuchar esta entrevista y ver tu entusiasmo vital por el chino y la cultura china, se pongan a estudiar chino. ¿Qué consejos les darías?
Pues bueno, un poco refiriéndome a lo que he dicho antes, primero saber cuál es tu línea de menor resistencia para que, basándote en ella, no te canses. O sea, tú vas adquiriendo conocimientos a través de eso y luego realmente meter el estudio profundo en aquello que sabes que vas mal. Eso, pero bueno, yo creo que sirve para básicamente para cualquier tipo de enseñanza. En cuanto al chino en concreto, sobre todo que se estimule hablando con otras personas que estudiamos chino, que estamos en contacto, porque hace mucha ilusión. Hace mucha ilusión y te genera, digamos, muchas ganas de seguir estudiando, porque yo, por lo menos, todas las personas que he conocido que se han acercado al chino, a todas les ha gustado. Lo habrán dejado por diversos motivos o lo que sea, pero no he encontrado ni una sola persona que diga, bueno, es que esto no tiene sentido o tal. Todo el mundo ha salido enamorado del chino.
Y por último, según tu opinión, Vidane, para aprender, ¿dónde está el truco para aprender?
Para aprender hay que aprender.
¿Qué hace falta para aprender un idioma?
Lo mismo que para cualquier otra cosa de la vida. Aprender es aprender, adquirir conocimientos de la mejor manera que te salga. Tienes que distribuir tu tiempo según puedas.
Tus posibilidades
y ser consciente igual de a lo que puedes llegar para no crearte falsas expectativas de decir, bueno, es que yo dentro del primer curso de chino voy a alcanzar a poder ir a China y pedir un café. Pues no, igual no, pero bueno, que eso no te desanime. La cuestión yo creo que es tener ilusión y saber tu ritmo, comprender tu forma de estudiar. Y si sabes por qué lo estás haciendo, tira adelante.
Vidane Gaztearena, alumna de chino aquí en la Escuela Oficial de Idiomas. Xie xie.
Xie xie ni.
Sientes que nada ha cambiado, te espera lo mismo, el sueño ha pasado.
Más que estás pensando. besar uno.